Buenos días y bienvenidos seamos todos a la casa del Señor. Vamos a leer Hebreos 13 otra vez. Y ustedes tienen ahora en su título deberes de la vida cristiana. Esos deberes tienen que ver con nuestras formas de servir a Dios. O sea, todo bajo ese título, cómo servimos a nuestro Dios, cómo adoramos a Dios. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oremos. Te alabamos, Señor, por la libertad que tenemos de poder reunirnos. Da un espíritu siempre confortable, de contentamiento a tu pueblo para oír tu palabra y ponerla por práctica, obedecerla, lo cual es tan difícil para nosotros en nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a edificarnos como tu pueblo. También si hay alguien aquí que todavía no te conoce, nuestra oración indubitable es que tú puedas conceder fe y arrepentimiento. Solo tu Santo Espíritu puede convencer a alguien del pecado en el cual está. Solamente Él nos puede hacer nacer de nuevo y hacer que vislumbre en nosotros el glorioso Evangelio de Jesucristo. Manifiéstate pues de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando del amor fraternal y mire todo lo que incluye el amor fraternal, ¿verdad? Y como no somos seres perfectos, siempre en alguna u otra manera vamos a tener roces, vamos a tener problemas o inconvenientes en el desarrollo, en el crecimiento de nuestras relaciones personales, aún en la familia, dentro de la casa, fuera de la casa y en el trabajo, por la simple y sencilla razón de que somos seres humanos complicados. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Amén. Y por lo tanto, estamos puestos en una situación comunitaria para crecer. O sea, ¿dónde vamos a crecer? ¿Dónde es que tenemos los inconvenientes y obstáculos que muchas veces las personas nos ponen? Pero el ambiente eclesial, el ambiente fraternal, es uno bueno. Es uno bueno en que no hay la actitud que veremos en unos minutos más adelante, diabólica, que vemos la malicia, la maledicencia de mucha gente, sino que vemos nosotros que la sabiduría de Dios es la que nos hace desarrollar y crecer. Nos quedamos en este versículo 5,
en que hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar aquí para varios de nosotros que a lo mejor leemos este capítulo o lo hemos leído varias veces y lo pasamos por alto, pero como ocurre con toda la escritura, siempre hay diferentes ángulos en que podemos mirar la palabra del Señor. Así que el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y está citado del Salmo 118, versículo 6, en que así como Dios promete suplir todas las cosas que nos hacen falta a nosotros para que podamos tener contentamiento, al mismo tiempo no tenemos por qué tener temor de aquellos que pretenden serrucharnos el piso. Uno vive en un mundo donde a lo mejor tú en tu trabajo dices, bueno, este cree que es mejor que yo, voy a tener cuidado, porque mira, este que es de esta nación, mira cómo me trata, esta cultura, y lo que él quiere es mi puesto. Y usualmente todos los empleados siempre piensan que saben más que el jefe. Y otra vez volvemos a una lista de prioridades, de cadena de autoridad. Pero lo que hay en el mundo es, muchas veces lo queremos trasladar también a donde nosotros tenemos relaciones personales, que es la iglesia o la familia. Entonces, no estamos para traer el descontento, ni traer el mal, ni tenemos maledicencia y manipular a la gente. Yo creo que sí hay un mensaje que se acopla bastante a la escuela dominical, aunque todos tienen relación, es este, en el hecho de que como Pablo estaba hablando de lo que otros decían acerca de él, calumniándolo, y que él iba a ir otra vez, por tercera vez, a Corinto, y enfrentar a aquellos que murmuraban o hablaban o se quejaban con tal de mermar o minar la autoridad del apóstol. Pero tú y yo estamos por encima de aquellos. Estamos por encima, aunque nos hayamos criado en una cuna de lobos, aunque estemos criados en un nido de cuervos. Tú sabes, nuestros dichos son interesantes, ¿no? ¿Cría cuervos? Ah, ustedes también lo habían oído, ¿verdad? En el sentido de que porque los cuervos les gusta tirar a los ojos, a algunas aves, ¿no? No solo los cuervos, pero es una idea de decir la ingratitud que hay o que existe porque las personas no se acuerdan. Y entonces tú ves, siempre hay, aún en lugares pequeños, en regiones geográficas, vas a encontrar el dime que te diré. O vamos a encontrar siempre algún tipo de discriminación regional o lo que existe. Para Dios no existe nada de aquello. Es el hecho en que tú y yo dependemos de Dios, hemos sido criados por Dios, creados también por Él. Y nos dice que nosotros no vamos a temer lo que me pueda hacer el hombre. Porque muchas veces por la falta de contentamiento o el hecho de la avaricia o de la codicia, no vemos la trama de los demás o pensamos que todos están tramando contra nosotros. Así que aunque tú veas eso, aunque tú veas que hay gente que te trata mal y que a lo mejor quieren hacerte y causarte el daño como diablos, y voy a explicar más esta palabra, o sea, como el diablo que trata de mermar tu vida espiritual, y lo vas a encontrar, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no lo ve? Aún dentro de su propia familia, o sea que todo es revelador, si Jesús en su pequeño grupo tuvo un Judas, ¿por qué tú no? ¿Por qué no yo? O sea, siempre vamos a encontrar personas así. Y probablemente seamos nosotros mismos también, porque no somos otra vez perfectos. O sea, podemos dar impresiones que no son. Entonces tenemos que tratarnos en amor fraterno como Dios nos perdonó, porque no eres perfecto, ni yo soy perfecto, nadie es perfecto. Y lo que Dios está haciendo es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y cuando vemos así, malicia, ¿qué me puede hacer el hombre si Dios está en control? A los que a Dios aman, todo ayuda a mí. Esto es mi consuelo. Esto es mi sostén. Y muchas veces no lo podemos ver, pero las personas nos hacen un daño, ¿no? Sobre todo ocurre mucho en situaciones matrimoniales, en que pasan personas por fraudes, defraudes, frustraciones, engaños, mentiras de personas que se han prometido amor o de personas que en una u otra forma se han prometido protegerse y cuidarse el uno al otro, y lo que ahora quieren hacer es destruirse el uno al otro. Por lo tanto, el Señor nos manda a nosotros diciendo, y vamos a ver que vamos a pasar al versículo 9 ahora, en cuanto a esto también, para poder ayudarnos en nuestras relaciones. personales unos con otros, porque los versículos 7 y 8 vamos a verlos en desarrollo del mensaje. Es la advertencia contra la apostasía, porque tenemos una inclinación a oír algo nuevo, a tener algo nuevo. Mira cómo es el mundo, siempre tenemos que estar inventando algo nuevo, siempre tenemos que estar oyendo algo nuevo, y nos cuesta adaptarnos. En ocasiones anteriores le he dicho que es una bendición nacer en la mitad de un siglo. Yo nací en la década de los 50. Entonces, gracias a Dios todavía estoy vivo. Hay mucha gente que ya no está. Y tú estás, si naciste antes de la década de los 50. Entonces, somos todavía como baby boomers y vemos ahora un montón que ya estamos en los 65 o más, o antes en los 60 y otros 65. Pero vimos muchos cambios. Hemos visto muchos cambios en poco tiempo. Usted no tiene una idea a lo mejor de cómo era, porque usted puede pensar en la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos. Era una vida que no era la vida de la civilización moderna como lo estamos viendo. Y cuando yo era niño, veía a los Jetson. ¿Se acuerdan de los Jetson? Que ellos vivían en algo muy moderno. Eso está aquí. O sea que ahora yo, de viejo, me recuerdo lo que ocurría de niño y que veías las puertas que se abrían y se cerraban automáticamente, o veías las personas que se proyectaban en un halo, y ahora está. Ahora la nevera conectada al wifi y todo lo demás, y tu derecho de privacidad te dice lo que falta, no falta, lo que tus hijos adolescentes se comieron o no se comieron, un poquito más, ¿no? Hoy tenemos Siri, que le hablamos, o sea, le hablamos a instrumentos electrónicos, que antes era cuestiones de ciencia ficción, pero que ahora es una realidad. Me encanta hablarle a Alexa, ¿verdad? Porque yo tengo a Alexa en casa, algunos de ustedes tendrán, hey, Google, o no, y cosas por el estilo. Y o sea, que el futuro está aquí, pero es el hoy, es el presente. Y nos hemos adaptado, algunos nos hemos adaptado al cambio. Y otros nos cuesta un poquito más, pero con todo entramos ahí luchando en ese cambio. O sea, hemos visto muchos cambios y no se nos ha dado oportunidad de aprender algo cuando ya está saliendo algo nuevo. Y no es diferente en las enseñanzas doctrinales y religiosas de la gente. O sea, hoy en día conocemos mucho más enseñanzas falsas por el Internet que nunca antes. O sea, podemos tener esa información. Y no todas las cosas son verdaderas o genuinas. Y una de las cosas que tú y yo debemos tener cuidado es la aparente verdad, que tenga 90% de verdad y 10% de mentira. Por poner una proporción, o un por ciento. Es totalmente mentira, aunque tenga solo 1% de mentira y 99% de verdad. Por eso es interesante que el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Y muchas personas pueden razonar o racionalizar de que hay muchas verdades y que nosotros somos personas torpes o ciegas si no admitimos oír esas medias verdades. Los griegos eran especialistas en tratar de oír cosas nuevas. Por eso cuando Pablo habló de la resurrección, lo llevaron al Areópago y le dijeron, a ver, cuéntanos de ese Dios extraño que tú predicas. No lo habían oído. Eran politeístas. Pensaban que los dioses en su destino ciego y cruel se unían unos con los otros y que tú estabas en juego. Y dependiendo del dios que habías nacido, tú te favorecía, pero el otro dios no. Y entonces se peleaban entre ellos y tú estabas en medio viviendo una tragedia. Pero nuestro Dios no es así, lo que tú y yo hemos conocido como la verdad de Dios. Entonces, hay una advertencia del apóstol aquí, del escritor, que nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Por qué el escritor dice eso? O sea, que ya existía, siempre han existido falsos maestros. Desde que el pueblo salió de Egipto estaba Balaam. La doctrina de Balaam, ¿verdad? La vida de Jezabel. O sea que siempre va a ocurrir. Nosotros podemos criar a nuestros hijos en una burbuja y tratar de que no sean influenciados por otros, pero tan pronto van a la escuela, tan pronto tienen otros amigos, tan pronto comienzan a trabajar, es donde se pone a prueba tu enseñanza porque van a oírlo. Y hay algo en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, como está allí, de dejarse llevar. De dejarnos llevar por lo que la mayoría dice. O sea, demostramos nuestra caída prestándole atención y dudando de la verdad. Siempre queremos hacer menos cosas espirituales que más cosas espirituales. Las enseñanzas que a lo mejor hoy en día tú escuchas, porque la velocidad de la comunicación es increíble, si hay algo que es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Por eso habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Él es el mismo. Y los que creyeron, si ves la lista de la fe, lo que creyó Abraham es lo mismo que tú y yo creemos. Nosotros con mayor base, mejor estructura espiritual. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino. La iglesia está aquí, tú y yo estamos aquí, el Espíritu Santo no mora externamente, mora en ti, Él te guía. Es donde estamos nosotros que está la iglesia, no en algo externo. Por lo tanto, el Señor es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y notemos que cuando le digo que ya anterior también a esto ya existía, mire cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso que él manda llamar en Hechos capítulo 20, él como apóstol a los gentiles, a nosotros, los llama y les advierte. Él les había enseñado toda la verdad. Les había enseñado todo lo que podía y todo lo que sabía, distinto a ciertos maestros y ciertas profesiones. Hay algunas cosas que te quedas para ti, porque si no te tumban el negocio. ¿Has visto el recelo que mucha gente tiene? No, que no sepa, que no hable de esto, que no entienda, porque este es mi negocio y tenemos derechos de autor, y todo con razón y con la ley. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no debe haber ningún secreto. Y Pablo le decía a esta gente, no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es una medicina tal que es buena para todas las generaciones, toda la especie humana, todo el tiempo, no importa el espacio en el cual esté, porque el ser humano es uno. Con esto quiero decir, por ejemplo, hoy hay medicinas que salen, pero hay medicinas que a uno le hace bien y a otro no le hace bien. A uno lo hace mal y lo que era bueno incluso hasta los matan. A mí me da risa algunos comerciales. ¿Se han dado cuenta hablando de algunos comerciales o anuncios de medicina o lo que sea? Pareciera ser que el tiempo en que tú y yo vivimos, mientras el comercial es más idiota, la gente compra. Y entonces, y te insulta la inteligencia y hay gente que se ríe. O sea, dice todo para que tú ahorres dinero. Y quizás no hay, me perdonan, ¿no?, profesiones o agencias, porque todo el mundo está para hacer negocio, y más en este país, están para hacer dinero. Lo que menos quieren hacer es pagarte o protegerte, y entonces se pelean unos a otros. Y entonces aprovechamos nosotros de tener, y Miami no es una de las mejores ciudades para tener un accidente. Entonces llama a la compañía y dice, ah, bueno, no me sorprende, es Miami. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aprovechando, ¿no? O sea, a veces un golpecito por atrás, en un bombe que no ha pasado nada, y de repente te llega la notificación, gracias al doctor Silverman, Rubinstein y todo lo demás, llámame a mí primero, claro, pero él va a ganar, es por el dinero que él va a ganar. Y entonces gana más, pero si tú puedes recibir 3.000 o 4.000 sin ganar nada, perfecto. Y entonces como la ley está ahí a tu favor, ya tú ves, dañamos el sistema que antes estaba basado en honestidad. Algo extraño para muchos de nosotros, porque somos pecadores. Somos mentirosos desde el comienzo, y eso no es algo de una cultura, es de todos los seres humanos caídos, que parte con Adán y Eva en el huerto del Edén. No reconocer o poner excusas cuando violamos la ley de Dios. Y entonces Pablo llama a estos hermanos y les dice en el capítulo 20 de Hechos, el versículo 30, podemos leer desde el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, hay una debilidad en el ser humano. El ser humano caído está dispuesto a creer más la mentira que la verdad. Escúchame bien. Estamos más inclinados y proclives a creer la mentira que la verdad. Es parte de la caída. Y también es parte del orgullo y la soberbia. Por ejemplo, cuando hablamos con personas mayores, se aferran porque no piensan, no pueden creer que hayan estado equivocados y que hayan estado creyendo algo que no es verdad. Sin embargo, han estado engañados todo el tiempo. Porque cuando tú y yo conocemos la verdad de Dios, te ilumina. ¿Cuál es la oposición? Yo reto a cualquiera. Lee la Biblia una y otra vez. Lee el Nuevo Testamento nada más. Lee los Evangelios si quieres, para que no te aburras con número levítico. Lee los Evangelios una y otra vez y dejarás de ser religioso. Dejarás de ser fariseo, escriba, incompetente. Dejarás de animar tu propia religión y alabar tu propia estructura religiosa. Porque si hay algo a lo que Jesús vino cuando estuvo aquí en la tierra, ¿a quién le dio? ¿A los romanos? No. ¿A la política de ese tiempo? No. ¿A quién, por así decirlo, atacó Jesús? A los religiosos, que eran falsos, que eran hipócritas, y que habían tergiversado la correcta ley de Dios. Entonces, siempre vamos a encontrar a nivel de estas religiones que hay hoy en día, el atacar la verdad de Dios. Es más, el diablo está dispuesto a transar contigo, de defender tu religión y que tú tengas una religión con tal de que no tengas la libertad gloriosa que Cristo trae. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es el capitalismo, no es el imperio, no es el dinero, es la verdad de Dios lo que te hace a ti libre. Y también le escribe a los Gálatas, que es una de las únicas epístolas donde Pablo es un apologeta y él está hablando de los problemas. Y la razón eran los judaizantes. O sea, el ataque de diversas doctrinas y extrañas, en el sentido de que cómo lo cambian y lo ponen para que tú pienses que es algo que te favorece. O sea, una de las artimañas de los charlatanes, sea de televisión, sea porque es una medicina, algo naturópata, todo lo que sea, te muestran los beneficios. Y tú ves, a veces tú haces un clic en algo y no tiene cuándo llegar al punto. Dice, no comas esta verdura, deséchala. Y lo pones para ver cuál es la verdura, el vegetal, ¿no? Y entonces está 15 minutos y nada. ¿Por qué? Porque te están envolviendo a ver, para suavizarte. Los infomercials, o que le llaman los comerciales en la noche, anuncios. Entonces hay gente que está a las 2, 3 de la mañana que no puede dormir, personas mayores, etcétera, se le va el sueño, lo primero que hacen es prender la televisión. Mi sugerencia es póngase a leer. Aunque haya leído la Biblia 100 veces, póngase a leer la Biblia. Porque tú lees un infomercial y no te van a persuadir a ti que el artículo es malo. Te van a poner todo lo maravilloso que es. Y tú dices, ¿verdad? No me hace falta. Y como tienes, ¿a quién no le sobra 10, 20 pesos? Y te lo hacen más fácil. En 4 pagos de $19.99, y tú piensas, ah, solo $19.99, pues son 4 pagos. Y entonces después te ponen los taxes, el shipping and handling, y al final te sale más, pero tú dices, ah, no importa, bueno, vamos a decir, y te llega, ¿no? Lo compraste, y así mismo lo guardas en el closet. La gente está para manipularnos. No pensamos, y claro, muchas veces eso lo lleva la gente a la iglesia organizacional y tratamos nuestros métodos, las formas, cuando en realidad la Escritura es lo que es que nos advierte a nosotros. No hay nadie que debe estar más claro que el creyente en su mente y en su corazón, porque el Espíritu lo guía. Y sabemos lo que hay ahí. O sea, y no es que seamos maliciosos en todo. Es como el proverbio dice, astutos como la serpiente, mansos o humildes como la paloma. O sea, somos personas pacíficas, pero no mensos. Tú y yo tenemos que estar al tanto de las cosas, de lo que ocurre. Una de las cualidades que perdemos es esa malicia mala, porque no estamos en ese ambiente. Nuestra vida es de honestidad, pero la gente piensa que estamos haciendo las cosas con doble sentido, como dice aquel dicho, no damos puntada sin hilo. O sea, tratamos de hacer las cosas con algún resultado y a veces nos sale mal. Entonces Pablo en Gálatas igual le dice a estos que él había hablado. Esa era la razón por la que Pablo daba de su tiempo, de su esfuerzo. Quería ser diferente de los maestros griegos, en que ellos sí cobraban. Los maestros griegos trataban de obtener su provecho de esto. Tú sigues mi enseñanza, tú te bautizas en mi nombre, ahí venía el bautismo, y entonces, pero tienes que cooperar. Entonces, cuando tú ves toda organización, tienes que cooperar, tienes que dar. ¿Para qué? Para que puedas seguir adelante. Y Pablo dice, sí, pero ese es un problema grave cuando eso entra a la iglesia. Porque la gente hoy en día pide. Hoy le hablas a cualquier persona y le dice, bueno, yo voy a tal iglesia. Y dice, este lo están engañando. Lo están desplumando. ¿No? Y el hispano de por sí no es dadivoso. Déjame decirte, nosotros somos vistos como tomadores, takers, sacar el provecho de las cosas. Pero los otros se las ingenian para ablandar nuestro codo y que soltemos la mano. Entonces, por eso el engaño existe y la avaricia entre las personas, porque no tenemos la verdad como debe ser. Pablo en el capítulo 1, verso 6, perdone la repetición, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ese es lo que significa la palabra. ¿Cuál es una de las armas y la astucia de Satanás? Pervertir, perturbar lo que la palabra de Dios dice, el añadir, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese fruto, perturbar, traer duda a lo que es una realidad. Esas son sus artimañas. Así que debemos cuidarnos de los lobos rapaces, ¿vestidos de qué? De oveja, que simplemente buscan manipularnos para ellos obtener sus propios beneficios. Y Colosenses, que no nos da el tiempo de buscar esa, nos dice esa referencia, nos habla a nosotros de por qué tenemos que tener cuidado de diferentes filosofías. Filosofías idealistas que la gente quiere a veces mezclar con el Evangelio. Así que el contraste en este segundo verso que encontramos nosotros en Hechos, en Hebreos, perdón, capítulo 13, versículo 9, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que los judíos eran especialistas en qué alimentos son buenos. Estos alimentos estaban separados. Está en Levítico, ¿verdad?, que tenían leyes dietéticas. Y no ves, hoy en día no tenemos tanta necesidad porque a veces están colectando ciertos vegetales que tienen listeria, están colectando carnes que están contaminadas, etcétera, porque el ser humano lleva las bacterias. O sea, nosotros contaminamos a otro. Y te puedes morir. Y claro, la idea detrás de esto es que tú no te mueras. La idea del gobierno, de cualquier gobierno, es que tú vivas, de que tú desarrolles todo el espacio de tu vida en esta tierra, que es limitado al full, o sea, todo, a todo vapor, hasta que nosotros ya no tengamos aliento de vida. Así que lo que se trata de esto es que la vida debe ser dirigida por el Señor por dentro, no lo que tú haces de ritos. Y por ejemplo, le decimos a mucha persona, la salvación es por gracia, no por obras. Y hay creyentes que son salvos por gracia, pero todavía creen que son salvos por obras. Es tan fuerte la influencia. Yo soy muy bueno y empleamos ese yo. Yo soy un especialista en tal cosa, yo. Yo hago esto, yo he hecho el otro. Claro, a cierta edad es permitido, ¿no? Cuando uno es más joven, el yoísmo no es bueno. Es lo mismo que ser egoísta y egotista. Egoísmo ya hemos definido cuando todo está centrado en ti. Los bebés son los seres más egoístas que hay, porque si no los atiendes, se mueren. Entonces hay que prestarle atención, hay que darles tiempo, hay que atenderlos. Y hay personas que después cuando crecen están contando la misma historia, son egotistas, están hablando de sí mismos. Y lo podemos hacer indirectamente para ayudar a las personas a que conozcan al Señor. Pero ya cuando es una exageración, somos narcisistas. ¿Se acuerdan de Narciso? Estamos hablando de tragedias griegas. O sea, Narciso se miraba ahí en el reflejo de la laguna y ¿qué decía? Qué guapo era, ¿no? No habían los espejos de hoy en día, que muestran más la realidad. Y él se contemplaba, estaba enamorado de sí mismo. La tragedia es que se cae, se ahoga, eso casi nadie lo dice. O sea que siempre es destructivo. Todo lo que hay en nosotros por el pecado siempre es destructivo para nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esas cosas. Por eso la ley nos advierte. Nos hace diferencia que es Cristo. Nuestra belleza es que viene de Cristo. Lo que hablamos como yo es de Cristo. Es que Él vive en nosotros. Y Pablo lo decía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que es de dentro hacia afuera, no es de ritos externos hacia adentro. Por eso la última cena le dije, ustedes pueden comer todo el pan que quieran y toda la copa que quieran beberla. No tiene ningún efecto lo que entra por la boca. ¿Que te puedes cuidar de la salud? Hay gente que a algunas cosas le cae mal. Perfecto. Yo creo que uno debe comer saludable. Pero ahora todo está contaminado. Nada sirve. Puede ser verdad. Pero tenemos que comer. El que come orgánico y el que no come orgánico. A veces el que come orgánico y se cuida tanto, igual se muere más rápido. Si es vegetariano, que si este es vegan, este es mejor. No está contaminado con el polvo radiactivo lunar que viene desde Marte y Plutón. Y entonces está contaminado. Toda la Tierra está contaminada. Y por algo más radioactivo que lo que pudiéramos imaginar, el pecado. La creación gime por la redención de los hijos de Dios. Por supuesto que te tienes que cuidar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la comida de la civilización no nos hace bien. Las cosas que manufacturamos porque somos muchos. Pero hay, ¿no? Y la gente vive más, no vive menos. Déjeme decirle, tenemos un concepto erróneo en cuanto a eso. Ah, pero eso no se sabía antes. Eso no había antes. Mis abuelos eran más saludables. Sí, pero ¿cuál era el rango de vida? En el tiempo de Jesús era 38 años. Él vivió hasta los 33. Hasta no hace muchas décadas atrás, el promedio de vida era 58 años. ¿No te acuerdas tú? Por eso te digo, nacemos en un tiempo en que vemos tantos cambios que ahora podemos decir, yo me acuerdo cuando era niño y veía a alguien de 40 años y este ya está recontra viejo, ya le falta un pie para la tumba. O sea, hoy día vamos, ¿no?, desarrollando. Ayer conocí a una muchacha y me dijo, tengo 40 años, parecía de 25, 30. Yo decía, wow, bueno, hay muchas cosas que pueden influir en la apariencia de algo, pero no somos leptosómicos, ya van a aprender otra palabra. Leptosómicos, L-E-P, la soma de forma, O sea, somos tendientes a juzgar, porque había un sabio italiano, y su apellido se me va, pero era algo leptosino, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces se llama una teoría leptosómica. O sea, que si este tenía cara de criminal, si nosotros vemos a alguien con una capucha medio oscurito, etcétera, y medio raro, entonces ya pensamos, ¿no? Mira, este tiene toda la cara de un Barrabás o de un Judas, y nos da miedo y temor. Eso es creer en teorías leptosómicas, que la apariencia te engaña. Entonces, no es así. El hecho es de que nosotros estamos, como creyentes del Señor, nos ha cambiado de adentro, somos una nueva criatura. Y dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, o sea, no piense que yo estoy en contra del judaísmo en el sentido de ser racista, porque ahora todo es racismo, todo es discriminación, todo es un discurso de odio, ¿verdad? Y ya no sabes ni qué hablar. Y no es así, o sea, era la cultura, o sea, ellos discriminaban, decía, esta gente come cerdos. Pero mira cómo era cuando, ¿te acuerdas cuando Jesús ve una legión en un demonio y lo saca y se van a los cerdos y caen? Ese es su ministerio a Perea. Pero los judíos estaban prohibidos de comer cerdo. ¿Qué hacían esos cerdos? Te voy a explicar algo bien fácil. El comercio en la religión siempre ha existido. Yo no creo. Así. Pero como el otro lo come, el gentil lo come, y yo puedo obtener algún beneficio, lo crío. Y eso es lo que se ve en mucho del judaísmo de otras religiones. Esto es bueno para mí. En realidad es malo para ti, pero como tú, a ti no te importa y yo puedo obtener un beneficio de eso, entonces yo mercadeo contigo. Y eso no es creer en Dios. Porque si la manera como yo creo es beneficioso para mí, entonces no te puedo obligar, obviamente, a que tú creas así. Pero sí, el creer en Dios, ese beneficio te lo debo dar. Por eso en muchas ocasiones le he hablado a alguna gente, no, yo no quiero que me hable. Muy bien. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu responsabilidad hacia mí? No, está bien, tú crees así nomás. Ah, bueno, cada quien va a dar cuenta de Dios, cada quien es feliz, cada quien tiene su verdad. Bueno, si no estuviéramos en un mundo caído, te diría, ok, pero no. ¿Por qué el cristiano quiere evangelizar? Porque tú has descubierto la vida en Dios. Sabes que Dios te ha salvado, que esta es la verdadera fe. Y que esto es lo que necesitan las demás personas. Que la medicina sí sirve para todos, sin importar su ADN. Esta es la verdad de Dios que te liberta. Y querido hermano, los judíos que eran especialistas en esto, y para terminar lo de Pedro y no quedarme en el aire, es que él entra a la casa de Cornelio, que lo ha mandado él llamar. Y le dice, ¿ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Si yo estuviéramos en ese tiempo, yo le hubiera dicho, mira, ve Pedro, lárgate de aquí porque tú eres un discriminador. No podían tocar ellos nada que era inmundo porque se iban a contaminar. Esa era su religión. Estaba escrito, pero lo habían malinterpretado en muchas formas. Pero para mí es fantástico cuando tú estudias esta porción o lo miras y dices, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. De allí nada más, de este versículo 10, que espero te dé vuelta una y otra vez en tu mente y en tu corazón. ¿Recuerdas lo que Pedro dijo en primera de Pedro? Él había aprendido unas cuantas paginitas más adelante, en el capítulo 2. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y claro, Dios le mostró a Pedro romper patrones culturales y religiosos. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. El gran error del judaísmo era dejar afuera a los gentiles, a los que estaban en tinieblas. Tanto Pablo como Pedro entendieron que el Evangelio es para todos. Que no se trataba si es que había sido circuncidado o no, sino que aquel que murió en la cruz del Calvario, fuera del campamento, estaba cumpliendo las profecías bíblicas para que tú y yo podamos entrar en el cielo. Así como hay algo en nosotros que nos dejamos llevar y arrastrar, también hay algo en nosotros que cuando vemos que a otro le dan y a mí no me dan, nos sentimos como medio raros, ¿no le parece? O sea, si yo me pongo aquí a repartir sobre, aunque sea en blanco, y a mí no me dan, no, lo primero que se pregunta es ¿qué será eso? ¿Y por qué te dejan a ti afuera? Bueno, los gentiles estábamos en esa situación en cuanto al Evangelio. Porque hay algo en nosotros que nos dice, bueno, ¿será que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado? Y cuando tú miras el desarrollo de la cultura y de la historia de los judíos, era así, los gentiles eran perros. ¿Quién los quería tocar? Los leprosos tenían que cubrirse y decía, inmundo, inmundo, porque ellos no se vayan a contaminar. Por eso el ataque de Jesús contra aquellos fariseos. Pero el Evangelio rompe toda esa estructura. Y ahora tú tienes derecho. Tú ves en un país o la gente siempre habla de sus derechos. Se olvida del derecho más grande que tiene. Un derecho al cual han sido discriminados por siglos, por milenios. Gente que está en el poder político, imperial o donde tú quieras, que te ofrecen el oro y el moro, como habla el español. Pero para ellos beneficiarse. Para ellos son los que tienen, ellos son los que comen. Ellos son los que tienen el privilegio de entrar a Dios. Pero aquí con el Evangelio te dice, mira, a mí no me importa que el imperio, el gobierno, lo que sea, me prohíban cualquier cosa humanamente hablando. Lo que no pueden prohibirme es mi entrada a Dios. Y cómo Dios ha abierto la puerta. Él mismo ha abierto la puerta y te muestra el camino. Por eso que estamos hablando, mira, el sumo sacerdocio único de Cristo para que tú puedas entrar a Dios. Y claro, lo compara con los sacrificios anteriores. La gente piensa que si comía así, asá, etcétera, como los judíos, en esas perturbaciones, esas doctrinas diversas, esas viandas nunca han aprovechado a los que se ocupan de ellas. Igual de la mentira y el engaño, vamos a descubrir esta doctrina y vamos a tratar de explicar la venida de Cristo. O vamos a tratar esto de predestinación y elección, que todo puede ser muy bueno, pero te distraen en cuanto a los apetitos de la carne. No tienen ningún valor y pierdes el tiempo descubriendo cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler en lugar de cumplir esa ley de Dios en nuestro corazón, amando a nuestro prójimo, adorando a Dios y guardando los deberes que el Señor nos ha dado. Ahora tú, fíjate aquí lo que dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y el sumo sacerdote, lo puedes leer en Éxodo, lo puedes leer en Levítico, pero uno lee cuando el sacerdote era consagrado. Tú ves, eran unos cuantos lo que podían hacer. Exactamente, Aarón. Eran solo unos cuantos lo que podían ser sumo sacerdote, una familia. Los otros no podían, más que acercarse y comer partes que le correspondían. Habían algunas cosas que eran solo para los sacerdotes y su familia, y otras cosas para los levitas. El resto estaba fuera. Tú podías dejar de comer todas las demás cosas que estaban prescritas o proscritas por la ley, eso no, y comerlo en tu casa y todo lo que quieras. Pero lo que será llevado al tabernáculo, el Señor le había dicho bien claro a Moisés, lo vas a hacer de esta manera, la grasa de los intestinos lo pondrás en las manos de los sacerdotes y sus hijos, así consagrarás a Aarón y sus hijos. Le darás el pecho, el pectoral, la mejor parte para él, para que él lo coma, y el resto lo quemarás fuera del campamento. O sea que aquí tenemos relación. El día de la expiación tú tendrás dos machos cabríos. Una suerte va a caer sobre de Jehová sobre un macho cabrío, que era caprino, y la otra sobre Azazael. El que le cae la suerte de Jehová, ese lo sacrificarás, lo ofrecerás en sacrificio. Y tenías que hacerlo así y asá, y lo que quedaba también, en ese caso del día de la expiación, para perdonar el pecado del pueblo, tú tenías que poner la mano sobre la cabeza de ese chivo expiatorio, y entonces, al que estaba vivo, Azazel, había alguien encargado que lo tenía que llevar al desierto para que no vuelva, y se iba. Así que la frase chivo expiatorio viene desde ahí. El sacerdote proclamaba los pecados del pueblo, ponía su mano sobre la cabeza de él y lo llevaban extraviado al desierto porque Dios no se iba a acordar de esos pecados y el otro era quemado, el otro era puesto en sacrificio. Así que ahora ya sabes el origen del chivo expiatorio. Pero ese fue Cristo. Isaías, claro, habla de Cristo en cuanto a eso. El escritor de Hebreos también nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, Levítico 16. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Él fue llevado fuera, menospreciado y despreciado. Él cargó con nuestro pecado. Él es el chivo expiatorio. Él ha cargado, según Isaías, mas Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Cargó Él nuestros pecados. Llevó nuestras iniquidades. Por eso es nuestro vicario, nuestro representante. Es la justicia imputada de Cristo hacia nosotros y el pecado imputado sobre Cristo. Tú tienes un altar en que tú ahora puedes oír y entender. Quizás no somos expertos cantantes, pero cantamos. ¿Están entendiendo? ¿Han entendido lo que he dicho durante estos minutos? ¿Amén? Este es tu derecho. Tú puedes comer una comida que otros no tienen. Tú puedes entender la verdad de Dios. Ese era lo que simbolizaba aquel. Es para todos. Pedro dice, ahora ustedes son una nación santa. Ahora tú puedes ir al altar de Dios en la manera que sea, aún pensándolo, y Dios te oye. ¿Viste cuando antes te decían a ti que era, tenías que ir por otro mediador? ¡Qué mentira más grande! Hay que odiar aquello. Hay que menospreciar aquello. Dios te ama de tal manera que cuando tú oras a Dios, Él te oye. Él viene a ti. ¿Por qué vienes domingo tras domingo? Vienes con esa alegría y ese regocijo. Porque es tu comida que está preparada, que Dios te ha preparado para ti, que tú puedes entender. Esto es fantástico, ¿no te parece a ti? Y claro, hay un mediador en el sentido de que hay que prepararse, hay que decirlo, pero nada serviría si tú no vienes con hambre, si tú no entenderías. Y esa es la comida que le llevamos a otro. Jesús dijo, no, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Para los judíos le cayó como una pelota pesada en el estómago cuando tú comes algo y te cae mal, ¿no? El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ver el reino de Dios. Algo detestable para los judíos. Pero tú y yo hemos comido del altar. Hemos comido la carne de Cristo. En sentido figurado, ¿no? Creemos que su cuerpo como Cordero de Dios, que Él llevó allí mis iniquidades, para nunca más acordarse de ellos. ¿Cómo me puede dejar? ¿Ves la conexión? ¿Cómo me puede desamparar? ¿Cómo voy a temer lo que me puede hacer el hombre? Porque Juan Knox o John Knox fue el que dijo, un hombre nunca está solo, Dios y él hacen la mayoría. Así que no es la religión externa, es que tú y yo como creyentes tenemos derecho a comer de este altar. Esos cuerpos, esa práctica de religión no tenían ningún valor. ¿Qué nos invita el Señor aquí? Nosotros que no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Leamos Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Pero nos debatimos en leyes legalísticas. La gente para peleando por su religión en cuanto a esto. Pero el reino de Dios no consiste en comida, sino en aquel que llamas tú su padre, llamas tú tu padre, aquel que vino por nosotros. Jesús dijo algo interesante y lo cito. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Salgamos pues a Él, al real. Nos toca como amor fraternal sufrir los problemas de otros hermanos, los problemas de otra gente. Vivimos en este mundo complicado, pero el que no toma la cruz de Cristo, el que no se niega a sí mismo, recuerda, tú tienes derecho a comer de ese altar. Que nadie te quite ese privilegio de que tú puedes entrar a la presencia de Dios, a la misma presencia del Dios Santo, en el nombre de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por esta bendición de saber que tenemos derecho, un derecho que nos ha otorgado Cristo, de entrar en tu presencia. Que no es el privilegio de unos cuantos, como nos lo quieren enseñar o decir. Todo aquel que invocare tu nombre es salvo. Todo aquel que es salvo es hijo de Dios en verdad. Y cualquier cosa que pidamos, tú nos las concedes porque vamos a orar conforme tu voluntad. Da inteligencia, da sabiduría, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y que ningún hermano o hermana aquí se sienta discriminado. Que sienta que su dolor o su sufrimiento es por discriminación espiritual. Tú has prometido no dejarnos, no desampararnos. Y tú has prometido también que no podemos tener temor de lo que el hombre nos pueda hacer. Porque tú eres soberano, tú eres el que estás en control. Tú eres el que puedes cambiar todas las cosas para bien de nosotros. Y en esa voluntad confiamos y esperamos. Si hay alguien aquí que todavía confía en sus fuerzas, confía en su religión, confía en sus obras, en su bondad, haz que en esta hora ponga sus ojos en el perfecto chivo expiatorio que es Cristo Jesús, el macho cabrío. Que ponga sus manos de fe sobre su cabeza y diga, Cristo, gracias que tú has muerto por mis pecados. Las puertas del cielo se abrirán para ti. Niégate a ti mismo, toma la cruz de Cristo, síguelo, síguelo a Él. El que lo sigue a Cristo nunca puede estar extraviado. Mientras oímos las notas finales del himno, esta oración queda en tus manos.